La decisión de hacer un pacto con la Santa Muerte no fue fácil para mí. La desesperación por salvar a mi hijo, que se encontraba en un estado crítico, me llevó a tomar una decisión que cambiaría nuestras vidas para siempre. Esta es mi historia, una historia de horror impactante y trágico, narrada desde la perspectiva de una madre desesperada. Todo comenzó cuando mi hijo, Daniel, de solo 6 años, empezó a enfermarse gravemente. Los médicos no podían diagnosticar su enfermedad, y sus constantes dolores y debilidad lo tenían postrado en la cama. Cada día que pasaba lo veía deteriorarse más, y mi angustia aumentaba. Intentamos todo tipo de tratamientos y consultamos a especialistas en todo el país, pero nada parecía funcionar. Fue entonces cuando una vecina, conocedora de lo paranormal, me habló de la Santa Muerte. Al principio, rechacé la idea. Siempre había sido escéptica respecto a lo sobrenatural, pero la desesperación y el amor por mi hijo superaron mis dudas. Decidí contactar a un brujo que, según me dijeron, tenía un estrecho vínculo con la Santa Muerte. Así, una noche fría de octubre, fui a verlo en una cabaña alejada del pueblo. El brujo me recibió con una mirada que parecía penetrar mi alma. Sin decir mucho, me condujo a una sala decorada con velas negras y rojas y una imponente estatua de la Santa Muerte en el centro. Me explicó que el pacto requería una ofrenda y un compromiso. Debía ofrecer algo de gran valor personal y prometerle a la Santa Muerte que la serviría fielmente el resto de mi vida. Con lágrimas en los ojos, ofrecí mi anillo de bodas, el único recuerdo tangible de mi difunto esposo. El brujo hizo una serie de rituales, murmurando palabras en un idioma que no entendía, y finalmente me pidió que hiciera mi promesa en voz alta. Titubeé, pero al mirar la fotografía de mi hijo que llevaba conmigo, supe que no tenía elección. Hice la promesa, y el brujo me aseguró que mi hijo sanaría. Para mi asombro, Daniel comenzó a mejorar casi de inmediato. Su fiebre desapareció, y en cuestión de días, estaba de pie y corriendo por la casa como cualquier niño de su edad. La felicidad que sentí fue indescriptible. Mi hijo estaba de vuelta, y por un tiempo, todo parecía perfecto. Sin embargo, esa perfección pronto se desmoronó. Poco a poco, noté cambios en Daniel. Al principio eran sutiles, casi imperceptibles. Se volvió más reservado, menos cariñoso y más irritable. Pensé que era una fase, tal vez una reacción a su enfermedad y recuperación, pero las cosas se pusieron peor. Daniel comenzó a tener episodios de violencia inexplicable. Golpeaba a sus compañeros en la escuela, rompía sus juguetes y a menudo lo encontraba murmurando cosas ininteligibles en su habitación. Una noche, lo escuché hablando con alguien en su cuarto. Abrí la puerta con cuidado y lo vi sentado en la cama, mirando fijamente a la esquina oscura del cuarto. Le pregunté con quién hablaba y me respondió, sin girar la cabeza, que estaba conversando con su amiga. No había nadie allí. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, pero traté de racionalizarlo como el producto de una mente infantil e imaginativa. Las cosas comenzaron a empeorar. Daniel empezó a tener ataques de ira más frecuentes y severos. Un día, lo encontré en la cocina, sosteniendo un cuchillo, con los ojos vacíos, como si no estuviera presente. Cuando intenté quitarle el cuchillo, se resistió con una fuerza que no debería tener un niño de su edad. Logré arrebatarle el cuchillo, pero en sus ojos vi algo que no era de este mundo, una frialdad y una oscuridad que me aterrorizaron. Consulté nuevamente al brujo, pero él solo me dijo que debía cumplir con mi parte del pacto y seguir ofreciendo mis respetos a la Santa Muerte. Hice todo lo que me pidió, pero Daniel seguía empeorando. Empecé a sentir una presencia en la casa, algo que no podía ver pero que sabía que estaba allí, observándonos. Una noche, tuve un sueño vívido. En él, la Santa Muerte se me apareció y me mostró una visión de Daniel siendo devorado por una oscuridad indescriptible. Me desperté sudando y llorando, con la sensación de que algo terrible iba a suceder. A partir de ese momento, mi vida se convirtió en un infierno. Daniel ya no era mi hijo, se había convertido en un ser violento y peligroso. Las visitas a psicólogos y psiquiatras no ayudaron, y nadie podía explicarme qué estaba pasando. Una noche, mientras estaba en la cocina, escuché un grito espeluznante proveniente del cuarto de Daniel. Corrí hacia allí y lo encontré en el suelo, convulsionando, con espuma en la boca. Lo llevé al hospital, pero los médicos no pudieron encontrar nada físicamente mal con él. Me miraban con desconfianza, como si pensaran que yo estaba detrás de todo esto. Una noche, mientras dormía, me desperté al sentir una presencia en mi habitación. Abrí los ojos y vi a Daniel de pie junto a mi cama, sosteniendo el cuchillo de cocina que había escondido después de su último episodio. Sus ojos estaban vacíos, pero había una malicia en su mirada que nunca antes había visto. Me paralicé de miedo, incapaz de moverme o gritar. Daniel se inclinó hacia mí y, en un susurro que parecía venir de lo más profundo de su ser, dijo: "La santa quiere su ofrenda". Antes de que pudiera reaccionar, sentí un dolor agudo en el pecho. Miré hacia abajo y vi el cuchillo hundiéndose en mi carne. Todo se volvió borroso y el dolor se convirtió en una sensación de frío que me envolvía. Desperté en una oscuridad absoluta, sintiendo una presencia a mi alrededor. Sabía que había fallado en mi promesa, que la Santa Muerte había venido a cobrar su deuda. Mi alma estaba atrapada en un lugar de sombras y sufrimiento, y la voz de mi hijo, ahora poseído por una oscuridad eterna, resonaba en mi mente, recordándome el precio de mi desesperación. Desde ese día, mi historia es contada como una advertencia. El pacto con la Santa Muerte me dio lo que más deseaba, pero el costo fue mi propia alma y la vida de mi hijo. Daniel, poseído por una maldad que no pertenece a este mundo, sigue siendo una amenaza, y mi espíritu, condenado a vagar por la eternidad, busca una forma de redimirse por el error cometido. El pacto de la esperanza. Cuando mi hermana María y su esposo Pedro decidieron que era hora de formar una familia, ninguno de nosotros podía prever las consecuencias de esa decisión. María siempre había sido una persona fuerte y decidida, pero después de varios años de intentos fallidos de concebir, su esperanza se fue desvaneciendo. Cada vez que hablábamos, podía sentir la tristeza y la frustración en su voz, una mezcla de desesperanza y deseo inalcanzable. Los médicos no encontraban ninguna razón física que impidiera el embarazo. Simplemente, no pasaba. María y Pedro habían intentado todo: tratamientos de fertilidad, remedios caseros, dietas especiales, incluso adoptaron un estilo de vida más saludable. Nada funcionaba. Fue en este punto, en su momento más vulnerable, cuando un amigo de Pedro le sugirió algo inusual: hacer un pacto con la Santa Muerte. Al principio, María se mostró escéptica. No era especialmente religiosa, pero tampoco estaba segura de recurrir a algo tan oscuro. Sin embargo, la desesperación y el deseo de ser madre la empujaron a considerar la idea. Pedro, siempre apoyándola, decidió acompañarla en esta decisión. Si había una posibilidad, por pequeña que fuera, de tener un hijo, estaban dispuestos a intentarlo. No sé exactamente cómo lo hicieron ni qué implicaba el ritual. María nunca quiso hablar de los detalles, y quizás fue mejor así. Solo supe que habían acudido a un santuario dedicado a la Santa Muerte en un barrio marginal de la ciudad. Allí, con la ayuda de un guía espiritual, realizaron un ritual en el que ofrecieron sus más profundas plegarias y promesas a cambio de la bendición de un hijo. A las pocas semanas, María quedó embarazada. La noticia fue recibida con alegría y asombro por toda la familia. Era como si un milagro hubiera ocurrido. Las ecografías revelaron que no solo estaba esperando un bebé, sino dos gemelos. La felicidad era indescriptible. Parecía que todo el sufrimiento y la angustia habían valido la pena. El embarazo de María transcurrió sin complicaciones y pronto nacieron los gemelos, a quienes llamaron Daniel y Diego. Desde el primer momento, los niños se mostraron sanos y llenos de vida. La casa de María y Pedro se llenó de risas y juegos. Todo parecía perfecto, como si el pacto hubiera sido una bendición sin ningún tipo de consecuencia. Los primeros años fueron un torbellino de emociones y experiencias nuevas. A pesar del trabajo y el esfuerzo que implicaba cuidar de dos niños pequeños, María y Pedro estaban más felices que nunca. Yo solía visitarlos con frecuencia, encantado de ver a mi hermana tan plena y realizada. Sin embargo, a medida que los gemelos crecían, empecé a notar algo extraño. Aunque eran idénticos físicamente, su comportamiento era muy diferente. Daniel era tranquilo y reservado, mientras que Diego era más inquieto y travieso. Estas diferencias, aunque notables, parecían normales para cualquier par de hermanos. Pero había algo más, algo que no podía explicar. El día que los gemelos cumplieron 5 años, todo cambió. Fue un día como cualquier otro. La familia había celebrado con una pequeña fiesta en casa. Los niños estaban emocionados, corriendo y jugando con sus nuevos juguetes. Al caer la noche, María los acostó y, exhausta, se fue a dormir. A medianoche, un grito desgarrador rompió el silencio de la casa. Corrí hacia la habitación de los gemelos, temiendo lo peor. Al entrar, vi a María arrodillada junto a la cama vacía de Diego. Había sangre en las sábanas y en el suelo, pero no había rastro del niño. Daniel, en su cama, estaba despierto y temblando, con los ojos llenos de miedo. La policía fue llamada de inmediato. Registraron la casa y el vecindario, pero no encontraron ninguna pista sobre el paradero de Diego. Las semanas siguientes fueron un infierno para María y Pedro. No podían entender lo que había pasado. No había señales de una entrada forzada, ni de una lucha. Era como si Diego hubiera desaparecido en el aire, dejando solo un rastro de sangre. Con el paso del tiempo, la desesperación se convirtió en resignación. María y Pedro nunca dejaron de buscar a Diego, pero las esperanzas de encontrarlo con vida se desvanecieron. La casa que antes estaba llena de risas se convirtió en un lugar de sombras y susurros. María empezó a notar cosas extrañas. Daniel comenzó a hablar de su hermano como si aún estuviera allí. Decía que jugaban juntos en la noche y que Diego le contaba secretos. Al principio, María pensó que era una forma de lidiar con la pérdida, una manifestación del trauma. Pero los relatos de Daniel eran demasiado detallados, demasiado precisos. Un día, mientras limpiaba la habitación de los gemelos, María encontró un dibujo escondido bajo la almohada de Daniel. En el papel, con trazos infantiles, estaban dibujados 2 niños y una figura oscura, una figura que reconocí de inmediato como la Santa Muerte. El miedo se apoderó de mí. Recordé el pacto y las palabras del guía espiritual, todo tiene un precio. Desesperada, María decidió volver al santuario de la Santa Muerte. Necesitaba respuestas, necesitaba entender que había salido mal. Pedro la acompañó, aunque yo podía ver en sus ojos que la esperanza era mínima. El mismo guía espiritual los recibió, y cuando María le mostró el dibujo de Daniel, su rostro se ensombreció. El guía les explicó que los pactos con la Santa Muerte son poderosos y siempre tienen consecuencias. Habían pedido un milagro, y lo habían recibido. Pero el precio que pagaron fue alto. Según el guía, Diego no había desaparecido realmente. Había sido tomado por la Santa Muerte como cumplimiento del pacto. La figura oscura en el dibujo de Daniel era una representación de ella, que ahora reclamaba lo que le pertenecía. Después de esa revelación, la vida de María y Pedro se desmoronó. Intentaron proteger a Daniel, pero el niño seguía hablando de su hermano como si estuviera presente. Las noches se volvieron aterradoras, llenas de susurros y ruidos inexplicables. María empezó a dudar de su propia cordura, atormentada por la culpa y el miedo. Pedro se sumió en una profunda depresión. Se sentía impotente, incapaz de proteger a su familia de una fuerza que no podía comprender ni combatir. Su salud se deterioró rápidamente y en menos de un año murió de un ataque al corazón, dejando a María y a Daniel solos. Con Pedro muerto y Diego desaparecido, María estaba al borde del colapso. Yo traté de ayudarla, pero la tristeza y el miedo habían arraigado profundamente en su corazón. Daniel, por su parte, seguía hablando con su hermano y sus relatos se volvían cada vez más inquietantes. Decía que Diego le pedía que se uniera a él, que pronto estarían juntos otra vez. Una noche, mientras María dormía, Daniel desapareció. Al igual que su hermano, se esfumó sin dejar rastro, solo un rastro de sangre que llevaba a la habitación vacía de Diego. María, al despertar y encontrar la cama vacía, cayó en una profunda desesperación. Gritaba el nombre de sus hijos, llamándolos desde el fondo de su alma, pero solo el silencio le respondía. Hoy, mientras escribo estas líneas, recuerdo a mi hermana como era antes de todo esto, fuerte, decidida, llena de esperanza. Ahora, solo es una sombra de lo que fue. Vive en una casa vacía, llena de recuerdos y susurros de sus hijos perdidos. A veces, cuando la visito, la encuentro mirando las fotos de Daniel y Diego, susurrando sus nombres. El pacto con la Santa Muerte les dio lo que deseaban, pero a un precio que nunca imaginaron. Perdieron todo lo que amaban, y la familia que tanto habían anhelado se convirtió en una fuente de dolor interminable. Esta historia es una advertencia de los peligros de recurrir a fuerzas que no comprendemos, de hacer pactos con lo desconocido. María sigue esperando respuestas, pero yo sé que nunca las obtendrá. La Santa Muerte es implacable, y su pacto fue cumplido. Todo lo que queda ahora es el vacío y el dolor de una madre que perdió a sus hijos por buscar un milagro. Que esta historia sirva como advertencia para aquellos que consideren hacer pactos con fuerzas oscuras. El precio puede ser demasiado alto y las consecuencias devastadoras. El pacto de mi primo. Les contaré la historia de mi primo, un talentoso músico cuyo nombre era David. David siempre tuvo un don especial para la música. Desde niño, tocaba la guitarra con una habilidad que asombraba a todos. Sus padres, mis tíos, lo apoyaron en su sueño de convertirse en una estrella del rock. Y por un tiempo, parecía que su sueño estaba al alcance de la mano. Formó una banda con algunos amigos de la infancia y comenzaron a tocar en pequeños bares y eventos locales. Su talento y carisma pronto los llevaron a firmar un contrato discográfico y todo parecía ir viento en popa. Pero la fama es una amante cruel y exigente. A medida que la banda ganaba popularidad, las tensiones internas comenzaron a surgir. Las diferencias creativas, los celos y las presiones del negocio musical empezaron a hacer mella en las relaciones entre los miembros del grupo. David, quien había sido el líder indiscutible, se encontró en el centro de un huracán de conflictos y problemas personales. El punto de inflexión llegó cuando su banda, a pesar de su éxito inicial, se disolvió tras una serie de peleas y desacuerdos irreconciliables. David intentó seguir su carrera como solista, pero la sombra de su antigua banda y la falta de apoyo le dificultaron el camino. Sus giras se volvieron menos concurridas y sus discos dejaron de vender. La fama que una vez había disfrutado se desvanecía rápidamente y con ella, su sentido de propósito y autoestima. Fue en ese momento de desesperación cuando David tomó la decisión que sellaría su destino. Una noche, después de un concierto particularmente desastroso, un hombre se le acercó. Este extraño, vestido con ropas oscuras y una sonrisa enigmática, le habló de la Santa Muerte y de cómo ella podía devolverle la fama y el éxito que había perdido. Desesperado y sin opciones, David aceptó escuchar lo que el hombre tenía que decir. El hombre le explicó a David que debía realizar un ritual en honor a la Santa Muerte. Le dio instrucciones detalladas sobre cómo preparar el altar, qué ofrendas debía hacer y las palabras exactas que debía pronunciar. David, agotado y desesperado, siguió las instrucciones al pie de la letra. Preparó un pequeño altar en su apartamento, colocando velas negras y rojas, una calavera de azúcar y una fotografía suya de los días de gloria. Con el corazón acelerado y una mezcla de miedo y esperanza, David encendió las velas y recitó las palabras que el extraño le había enseñado. Prometió servir fielmente a la Santa Muerte si ella le devolvía su fama y éxito. En ese momento, sintió una extraña calma y seguridad, como si una fuerza invisible le estuviera asegurando que todo saldría bien. Para sorpresa de todos, incluido él mismo, la carrera de David comenzó a resurgir casi de inmediato. Sus nuevos singles comenzaron a ganar popularidad, sus conciertos empezaron a llenarse nuevamente y las ofertas de contratos discográficos volvieron a llegar. La prensa hablaba de su increíble regreso y los fanáticos se maravillaban de su renovada energía y creatividad. David estaba en la cima del mundo una vez más. Pero a medida que su fama crecía, también lo hacían las voces en su cabeza. Al principio, eran susurros suaves, casi inaudibles, que le decían que continuara trabajando, que no se detuviera. Pensó que eran solo manifestaciones de su ambición y ansias de éxito. Sin embargo, con el tiempo, los susurros se volvieron más persistentes y oscuros. Las voces se hicieron más claras y comenzaron a exigir más de él. Lo atormentaban día y noche, impidiéndole descansar. Le susurraban secretos oscuros, promesas de grandeza eterna, pero también amenazas de un destino horrible si fallaba en cumplir con sus expectativas. David comenzó a dudar de su propia cordura. Intentó ignorarlas, pero las voces no lo dejaban en paz. Empezó a consumir alcohol y drogas en un intento de silenciar los susurros. Pero esto solo empeoró las cosas. Las voces se transformaron en gritos que resonaban en su mente, exigiendo sacrificios y actos cada vez más extremos. Su comportamiento se volvió errático y violento. Durante un concierto, atacó a uno de los miembros de su banda en un arrebato de furia. Los medios de comunicación explotaron la noticia, y aunque esto solo aumentó su notoriedad, también marcó el comienzo de su verdadero declive. El clímax de esta pesadilla llegó durante lo que sería su último concierto. David había estado preparando un espectáculo especial, una presentación que, según él, consolidaría su estatus como leyenda. Sin embargo, aquellos cercanos a él notaron que algo no estaba bien. Su mirada perdida, su comportamiento errático y las constantes referencias a las voces que lo acosaban eran señales de que algo oscuro y terrible estaba a punto de suceder. La noche del concierto, el lugar estaba lleno. Fanáticos de todas partes habían venido a ver a su ídolo. David salió al escenario con una energía frenética, como si estuviera poseído por una fuerza incontrolable. Tocó las primeras canciones con una intensidad que electrificó a la audiencia. Pero a medida que avanzaba el concierto, comenzó a desvariar. Hablaba incoherencias al micrófono, mencionando a la Santa Muerte y a las voces en su cabeza. En el clímax del concierto, David sacó un cuchillo que había escondido entre sus ropas. La multitud, pensando que era parte del espectáculo, vitoreó y aplaudió. Pero cuando David comenzó a cortarse ante sus ojos, el horror se apoderó del lugar. Entre gritos y confusión, David se apuñaló repetidamente, mientras las voces en su cabeza alcanzaban un crescendo ensordecedor. David murió en el escenario esa noche, frente a miles de personas. La noticia de su trágico final se difundió rápidamente, y la leyenda de su pacto con la Santa Muerte se convirtió en un tema recurrente entre los medios y sus fanáticos. Algunos lo veían como una víctima de su propia ambición, otros como alguien que había sido consumido por fuerzas más allá de su control. Yo, su primo, nunca olvidaré la última vez que lo vi, poco antes de su muerte. Su mirada perdida, sus manos temblorosas y su constante murmullo sobre las voces eran indicios de que algo terrible lo estaba devorando por dentro. Intenté ayudarlo, pero él estaba demasiado lejos, atrapado en un pacto que no podía romper. David fue un talento excepcional, un músico brillante cuya vida fue truncada por una desesperación que lo llevó a hacer un pacto con fuerzas oscuras. Su historia es una advertencia de los peligros de buscar atajos y soluciones fáciles en momentos de desesperación. El precio que pagó fue su cordura y su vida, y las cicatrices de su trágico final aún permanecen en todos los que lo conocimos y lo amamos. Esta es la historia de mi primo, una historia de horror y tragedia que espero sirva como advertencia para aquellos que consideran hacer pactos con lo desconocido. Que su alma encuentre paz y que su memoria nos recuerde siempre el precio de jugar con fuerzas que no comprendemos. El pacto mortal. La primera vez que vi la imagen de la Santa Muerte, estaba en una tienda esotérica, escondida en un callejón oscuro del centro de la ciudad. Recuerdo que la curiosidad me llevó allí, como si algo me empujara a buscar respuestas en un lugar donde nunca había estado. Las paredes del local estaban cubiertas de velas, estatuillas y objetos de rituales. Entre todos esos artículos, la figura de la Santa Muerte destacaba por su imponente presencia y su mirada vacía pero penetrante. Desde hacía años, había estado enamorado de una mujer que parecía inalcanzable. La veía todos los días en el trabajo, y cada vez que cruzaba por mi lado, sentía un vacío en el estómago y un nudo en la garganta. Era hermosa, inteligente y carismática, y yo, simplemente, no me sentía digno de ella. Las inseguridades y los miedos me paralizaban, haciéndome incapaz de expresar mis sentimientos. Fue en ese contexto de desesperación y anhelo que decidí hacer un pacto. Había escuchado historias de gente que acudía a la Santa Muerte para pedir favores imposibles, riqueza, poder, amor. Mi deseo parecía pequeño en comparación, pero para mí era todo. Quería que ella me amara, que compartiera su vida conmigo. Estaba dispuesto a pagar cualquier precio. Recuerdo haber vuelto a la tienda esotérica varias veces antes de reunir el valor para comprar una vela negra y una pequeña estatuilla de la Santa Muerte. La mujer que atendía la tienda me miró con una mezcla de compasión y advertencia cuando le dije lo que quería. Me explicó los pasos del ritual con voz baja y solemne, como si cada palabra llevara un peso que yo no podía entender. La noche del ritual, preparé todo en mi pequeño departamento. Encendí la vela negra y coloqué la estatuilla en el centro de un círculo de sal. En una hoja de papel, escribí mi deseo con tinta roja, como me habían indicado. Sentí una mezcla de nerviosismo y anticipación mientras recitaba las palabras que me habían dado, invocando a la Santa Muerte para que cumpliera mi deseo. Al principio, no pasó nada. La vela ardía tranquila y la estatuilla permanecía inerte. Pero algo cambió en el aire, una sensación de frío que recorrió mi piel y me hizo temblar. Apagué la vela y me fui a dormir, esperando que algo sucediera. Los días siguientes fueron normales, sin ningún indicio de que el ritual hubiera funcionado. Me sentí tonto y desesperado, pensando que había sido un error acudir a la Santa Muerte. Pero una tarde, mientras trabajaba, ella se acercó a mí. Su sonrisa era cálida y sus ojos brillaban con una luz que nunca había visto antes. Me invitó a tomar un café después del trabajo y mi corazón casi se detuvo de la emoción. Las semanas que siguieron fueron como un sueño. Salimos juntos, compartimos risas y confidencias y eventualmente ella confesó que había empezado a sentirse atraída por mí de una manera que no podía explicar. Para mí, era un milagro, la respuesta a todas mis oraciones. Nos convertimos en pareja y cada día a su lado era un regalo que nunca pensé que recibiría. Pero la felicidad que sentía estaba teñida por una sombra de duda y culpa. Recordaba el pacto, las palabras pronunciadas en la oscuridad de mi departamento. ¿Había sido realmente la Santa Muerte la que había hecho que ella se enamorara de mí? La pregunta me atormentaba, pero cada vez que veía su sonrisa, me decía a mí mismo que no importaba, que debía disfrutar el presente. Todo cambió una noche de lluvia. Habíamos salido a cenar y la noche parecía perfecta. Al regresar, el clima empeoró y las calles se volvieron traicioneras. Conducía despacio, con cuidado, pero el destino tenía otros planes. Un vehículo apareció de la nada, cruzando un semáforo en rojo y chocando contra nosotros. El impacto fue brutal y el mundo se volvió un caos de ruido y dolor. Desperté en el hospital, con el cuerpo dolorido y la mente nublada. Mis primeras palabras fueron para preguntar por ella, pero la expresión en el rostro de la enfermera me lo dijo todo antes de que pudiera pronunciar una palabra. Ella había muerto en el accidente. La culpa y la desesperación me consumieron. Recordé el pacto, las palabras que había dicho y la promesa implícita de que todo tenía un precio. ¿Había sido su muerte el pago por el amor que la Santa Muerte me había concedido? La idea me aterrorizaba y me llenaba de una tristeza insondable. Las semanas siguientes fueron una neblina de dolor y remordimiento. Cada lugar, cada objeto, cada recuerdo, era un recordatorio de lo que había perdido y de la posibilidad de que mi deseo egoísta hubiera causado su muerte. Me alejé de todos, incapaz de enfrentar la compasión y las preguntas de amigos y familiares. Una noche, en un intento desesperado por encontrar respuestas, volví a la tienda esotérica. La mujer que me había vendido la estatuilla me recibió con una mirada triste. Le conté lo que había sucedido, y ella escuchó en silencio. Cuando terminé, me dijo algo que nunca olvidaré: la Santa Muerte concede deseos, pero no sin un precio. Lo que pides, lo recibes, pero lo que recibes siempre tiene un costo. Sus palabras resonaron en mi mente mientras me alejaba de la tienda. ¿Había sido mi amor tan egoísta que había condenado a la mujer que amaba? La culpa se convirtió en un compañero constante, una sombra que me seguía a todas partes. Decidí dejar la ciudad, incapaz de vivir entre los recuerdos y el dolor. Me mudé a un lugar remoto, buscando escapar de mi pasado y de las decisiones que había tomado. Pero la sombra de la Santa Muerte y el pacto que hice me siguieron, recordándome que no hay escapatoria de las consecuencias de nuestros actos. La vida en el nuevo lugar era solitaria, pero encontré consuelo en la rutina y en la naturaleza que me rodeaba. Cada día, caminaba por los bosques cercanos, tratando de encontrar paz en la tranquilidad de los árboles y el canto de los pájaros. Pero cada noche, la culpa volvía, y con ella, los recuerdos de lo que había perdido. Comencé a tener sueños, pesadillas en las que la veía, hermosa y trágica, reprochándome por lo que había hecho. En mis sueños, la Santa Muerte aparecía también, observando con su mirada vacía, recordándome el pacto que había sellado mi destino. Me despertaba sudando y temblando, incapaz de sacudir la sensación de que estaba siendo vigilado, juzgado por mis acciones. Intenté encontrar consuelo en la religión, buscando respuestas en la fe. Asistía a la iglesia local, participaba en los servicios y hablaba con el sacerdote. Pero cada vez que veía un crucifijo, me recordaba el pacto y la traición que había cometido. La culpa era un peso que no podía aliviar, un recordatorio constante de que había jugado con fuerzas que no comprendía. Finalmente, decidí enfrentar mi pasado. Sabía que no podía vivir huyendo para siempre. Volví a la ciudad, a la tumba de la mujer que había amado y perdido. Llevé flores y me arrodillé frente a su lápida, pidiendo perdón por lo que había hecho. Las lágrimas cayeron libremente mientras hablaba con ella, confesando mis miedos, mis errores y la culpa que me consumía. No hubo respuesta, solo el silencio del cementerio y el viento frío que soplaba entre las tumbas. Pero en ese silencio, encontré una pequeña medida de paz. Sabía que nunca podría deshacer lo que había hecho, pero podía intentar vivir con las consecuencias, aprendiendo a aceptar mi culpa y a buscar redención de alguna manera. Volví a mi hogar en la ciudad, decidido a hacer algo positivo con mi vida. Me ofrecí como voluntario en un refugio para personas sin hogar, tratando de ayudar a otros y encontrar un propósito que me permitiera expiar, aunque fuera en parte, mi culpa. Las historias de aquellos a los que ayudaba me recordaban que todos llevamos nuestras propias cargas, nuestras propias culpas y remordimientos. A través del servicio y la empatía, comencé a encontrar una medida de paz. La sombra de la Santa Muerte y el pacto que había hecho nunca desaparecieron por completo, pero aprendí a vivir con ellos, a aceptar que mis acciones habían tenido consecuencias trágicas y a buscar la redención en el servicio a los demás. La vida es un tejido complejo de decisiones y consecuencias, de deseos y remordimientos. Mi historia es una advertencia, un recordatorio de que jugar con fuerzas que no comprendemos puede tener un costo que nunca anticipamos. Pero también es una historia de búsqueda de redención, de intentar encontrar luz en la oscuridad y de aprender a vivir con las sombras del pasado. El precio de la belleza. Desde que tengo memoria, la belleza siempre ha sido mi anhelo más profundo. Nací en una familia humilde, en un barrio donde las oportunidades eran escasas y los sueños parecían un lujo inalcanzable. Desde pequeña, admiraba a las mujeres hermosas que veía en las revistas, en la televisión, deseando fervientemente ser como ellas algún día. Mi madre solía decirme que la verdadera belleza estaba en el interior, pero yo no podía evitar sentir que la apariencia exterior lo era todo en este mundo superficial. A medida que fui creciendo, mi deseo de ser hermosa se intensificó. Los años de adolescencia fueron especialmente duros. Las burlas y los comentarios crueles sobre mi apariencia me marcaron profundamente. Soñaba con tener la piel perfecta, el cabello sedoso, el cuerpo esbelto. Pero la realidad me golpeaba una y otra vez, no tenía los medios para alcanzar ese ideal. Fue en mi último año de preparatoria cuando escuché por primera vez sobre la Santa Muerte. Un amigo, en medio de una conversación sobre los deseos y la desesperación, mencionó a la Santa Muerte como una entidad capaz de conceder favores a aquellos que le hicieran una ofrenda adecuada. Al principio, lo tomé como una superstición más, una leyenda urbana que se contaba para asustar a los ingenuos. Pero la idea quedó sembrada en mi mente, y cuanto más pensaba en ello, más me intrigaba. la curiosidad se convirtió en obsesión. Pasé noches enteras investigando sobre la Santa Muerte, leyendo testimonios de personas que afirmaban haber recibido su ayuda. La mayoría de las historias hablaban de favores concedidos, pero siempre había un costo asociado, algo que parecía justo y razonable. Me decía a mí misma que estaba dispuesta a pagar cualquier precio por ser hermosa. Finalmente, un día me decidí. Fui a un mercado cercano, conocido por vender todo tipo de artículos esotéricos y religiosos. Encontré una tienda pequeña y oscura, atendida por una mujer anciana con una mirada penetrante. Le expliqué lo que quería y ella me proporcionó una estatuilla de la Santa Muerte, junto con instrucciones detalladas sobre cómo hacer una ofrenda. Esa noche, con el corazón latiendo con fuerza, seguí las instrucciones al pie de la letra. Coloqué la estatuilla en un pequeño altar improvisado, rodeada de velas y flores. Ofrecí frutas, pan y una copa de vino, tal como me había indicado la anciana. Me arrodillé frente al altar y recité una oración, pidiendo a la Santa Muerte que me concediera la belleza que tanto deseaba. Al terminar, sentí una extraña mezcla de miedo y excitación. Me fui a dormir, esperando algún tipo de señal, pero nada ocurrió esa noche. Los días pasaron y no noté ningún cambio. Empezaba a pensar que todo había sido en vano, una simple ilusión. Pero entonces, aproximadamente una semana después, comencé a notar algo diferente. Mi piel, que siempre había sido propensa a imperfecciones, empezó a aclararse y suavizarse. Las cicatrices del acné se desvanecieron y mi rostro adquirió un brillo natural. Mi cabello, antes opaco y sin vida, se volvió sedoso y brillante. Incluso mi figura comenzó a transformarse, volviéndose más esbelta y proporcionada. La gente a mi alrededor empezó a notarlo también. Las miradas de admiración y envidia se hicieron más frecuentes y los comentarios halagadores no tardaron en llegar. Fue como si la vida me hubiera dado una nueva oportunidad. Aproveché al máximo mi nueva apariencia, presentándome en agencias de modelaje, participando en concursos de belleza. En poco tiempo, comencé a conseguir trabajos como modelo y mi fama fue creciendo. Las puertas que antes estaban cerradas se abrieron de par en par y la vida que siempre había soñado se volvió una realidad tangible. Sin embargo, la euforia no duró mucho. Aproximadamente un año después de haber hecho el pacto, noté algo extraño en mi piel. Al principio, pensé que era una simple irritación, algo pasajero. Pero la irritación no desaparecía y pronto se convirtió en una pequeña mancha oscura. Intenté cubrirla con maquillaje, pero la mancha parecía expandirse día a día. Fui a varios dermatólogos, pero ninguno pudo darme una explicación clara. Los tratamientos que me recetaban no tenían efecto y la mancha seguía creciendo. El problema no se limitó a esa única mancha. Poco a poco, otras partes de mi piel comenzaron a mostrar signos de descomposición. Eran pequeñas áreas al principio, apenas notables. Pero con el tiempo, las zonas afectadas se volvieron más grandes y evidentes. La piel se volvía seca y quebradiza, como si estuviera pudriéndose lentamente. Intenté ocultarlo todo lo que pude. Seguía trabajando, manteniendo una fachada de perfección mientras mi cuerpo se desmoronaba en secreto. Pero no podía engañar a todos para siempre. Mis colegas empezaron a notar los cambios y los rumores se extendieron rápidamente. Perdí trabajos y contratos. La admiración se convirtió en repulsión y aquellos que antes me envidiaban ahora me evitaban. La desesperación me llevó a buscar ayuda en todos lados. Consulté a médicos, brujos, santeros, cualquiera que pudiera ofrecerme una solución. Pero nada funcionaba. Cada intento de curar mi piel parecía empeorar la situación. La descomposición avanzaba y pronto mi rostro, una vez mi mayor orgullo, se convirtió en una máscara grotesca de carne putrefacta. La soledad fue la peor parte. Aquellos que habían estado a mi lado por mi belleza se alejaron y me encontré completamente aislada. Los pocos amigos verdaderos que tenía intentaron ayudarme, pero no podían soportar ver mi deterioro. Eventualmente, incluso ellos se alejaron. La belleza que tanto había deseado se convirtió en mi maldición y el precio del pacto se reveló en toda su crueldad. Las noches eran las peores. no podía dormir, atormentada por el dolor físico y mental. Me miraba en el espejo, apenas reconociendo a la persona que veía. La Santa Muerte había cumplido su parte del trato y ahora reclamaba lo que le pertenecía. Me di cuenta de que había vendido no solo mi apariencia, sino mi alma misma. Ahora, mientras escribo estas palabras, sé que mi tiempo se acaba. Mi piel se ha descompuesto casi por completo y el dolor es insoportable. La soledad es mi única compañía y el arrepentimiento es una sombra constante. Si alguien alguna vez lee esto, que mi historia sirva como advertencia, no juegues con fuerzas que no comprendes y no pongas tu valor en algo tan efímero como la belleza exterior. La verdadera belleza, como me dijo mi madre, está en el interior y yo aprendí esa lección de la manera más dura posible. El final está cerca y lo acepto con resignación. La Santa Muerte siempre cobra su precio y el mío fue más alto de lo que jamás imaginé. El Callejón de la Muerte. Recuerdo que esa noche estábamos celebrando que a nuestro amigo Rodrigo le habían otorgado una beca de medicina, esa por la que tanto había luchado. Y después de beber mucho en el bar de Don Gaspar, comenzamos a caminar de regreso a nuestras casas que estaban un poco apartadas de la ciudad, pero bastante cerca entre sí. Hemos comido, hemos bebido como bestias. ¿Qué más le podemos pedir a la noche? Comentó Carlos, que de los tres era el más ebrio que venía. Rodrigo tampoco estaba demasiado claro, mis dos amigos de verdad que la habían disfrutado al máximo. Y no es que yo sea diferente a ellos, pero desde esa tarde, cuando salí de casa, tenía un mal presentimiento. De hecho, yo no quería participar en la celebración, fue por la insistencia de aquellos dos que decidí salir a despedir a mi amigo, sin sospechar que esa sería una despedida, sí, pero de las de verdad. Sí, ha sido divertida, pero ya es hora de irnos a dormir, que mañana hay que trabajar. Agregué, en serio me moría de ganas de llegar a mi casa esa noche. No sabía por qué, pero no me sentía bien, y no era por los efectos de alcohol, porque yo prácticamente bebí solo algunas copas. Los dos se burlaron. ¿Quién pensaba en trabajar después de tener una noche como aquella? Ellos querían seguir de fiesta hasta el amanecer. Vamos, Juan, no seas tonto, dormiremos el día que la muerte nos lleve, ahora iremos a la casa de Rodrigo y llamaremos a algunas chicas para terminar con esta noche por todo lo alto. Carlos estaba en verdad ebrio, solo pensaba en diversión, pero yo no pensaba seguirle el ritmo. Ellos podían hacer lo que se le pegara la gana, pero me iría a mi casa a dormir, estaba decidido a hacerlo. No seas tonto. Ya hemos tenido bastante diversión por hoy. Además, este camino no me gusta nada. Está muy oscuro y se oyen ruidos extraños. Así que vamos, apuremos el paso. Solo son los animales del monte. Juan, no me digas que tú te crees ese cuento de que en este callejón sale la muerte y se lleva a los que encuentre cuando pasa. Esos solo son historias de viejos, puras bobadas de gentes ignorantes. No le respondí por dos razones. Primero, porque sí me creía aquella historia, y segundo, porque estaba harto de que se burlaran de mí con aquellas risas burlonas por el solo hecho de estar bajo los efectos del alcohol. Así que seguimos caminando por aquel callejón tan oscuro, apenas si podíamos ver un par de metros delante de nosotros. Había luna nueva, y las estrellas parecían que esa noche también habían salido a celebrar, porque no había ni una en todo cielo. Entonces comenzaron a escucharse aquellos sonidos, era como del hierro de un carretón, carente totalmente de grasa. Mis nervios colapsaron en ese preciso momento, porque la leyenda contaba exactamente eso. Decía que por ese camino en noche de luna nueva, pasaba la muerte para llevarse a los incautos que se atrevían a cruzarlo a altas horas. Montada en su carretón de hierro, que era tirado por dos caballos negros con crines de fuego, recorría aquellos parajes, sedienta de mortales, a los que le arrebataba el aliento con sus propias manos. Los sonidos venían por la parte de atrás de nosotros, yo estaba seguro que lo más sensato sería correr, y salir de aquel camino antes de que aquel carretón nos diera cruce, o sería el fin de los tres. ¿Qué es eso? Pregunté muy asustado. No sé, pero no me gusta. Respondió Rodrigo muy nervioso, pero Carlos dijo que seguro era su vecino que tenía un carretón y llegaba todos los días tarde a su casa porque trabajaba lejos, que mejor lo esperábamos para que nos diera un aventón. Les dije que si querían que esperaran ellos, que yo me iría y seguí mi camino. Mientras me alejaba escuchaba las risas de mis amigos burlándose de mí, pero algo en mi interior me gritaba que me alejara y que por nada volteara. Y así lo hice. No sé lo que pasó después, ya casi salía a la luz cuando escuché los gritos de terror de mis amigos, esos gritos, que eran gritos de terror y dolor al mismo tiempo. Pensé en regresar, pero sabía que no podía hacerlo o correría el mismo destino que ellos. Después de unos momentos los gritos cesaron y todo volvió a la normalidad. El silencio volvió a ser parte de la noche y yo continué mi camino. Me fui a mi casa con los nervios a flor de piel y un deseo enorme de que mis pensamientos estuvieran errados y aquel carretón no fuera lo que contaba la leyenda. Quise pensar que los gritos que escuché lo habían hecho ellos a propósito, para que yo regresara y poder seguir burlándose de mí. Eso lo pensé en mi intento por no sentirme un cobarde, por haber dejado solos a mis amigos en medio de un camino oscuro y en total estado de embriaguez. Llegué a mi casa muy alterado, mi madre me abrió la puerta, y al ver en el estado en que estaba, se ruborizó. Yo no quería contarle, pero insistió tanto, que no me quedó más remedio que hacerlo. Ella no me interrumpió ni una sola vez mientras yo echaba fuera todo lo que habíamos vivido esa noche. Cuando terminé, entonces me contó con detalle la leyenda, esa leyenda en la que se decía lo que ocurría en ese camino, en las noches como aquella, carentes de luna. Me dijo que la muerte se paseaba por allí en las noches cuando la luna no alumbraba el cielo, en su carretón y sus dos caballos negros, buscando personas para arrebatarles la vida como de seguro pasó con mis dos amigos. Y me dijo que si estaba ahora mismo en mi casa hablando con ella, era porque había sido sensato y había huido a tiempo, y que la muerte en esas noches de travesía solo se llevaba a los incautos. Ya yo no supe qué decir, me fui a mi cuarto para esperar que llegara la mañana y salir para ver qué había sido de Carlos y Rodrigo. Mas no logré pegar un ojo en lo que restó de noche, pues cuando intentaba dormir y cerraba los ojos, sentía que me llamaban, era la voz de Rodrigo, con alegría me paraba y corría hacia la ventana, pensando en que tal vez todo sí era una leyenda y ellos estaban bien y me llamaba de la calle, pero todo era falso. Afuera solo había una oscuridad tupida y un silencio sepulcral. Así transcurrió la noche. Al otro día desperté con los oficiales de la policía en mi casa, me buscaban para saber mi versión de la historia, puesto que yo era la última persona que los había visto con vida. Los cuerpos de Carlos y Rodrigo fueron encontrados tirados en aquel callejón a la mañana siguiente. Lo encontraron unos vaqueros que tenían sus animales un poco más adelante, cuando en la mañana se disponían a realizar el primer ordeño del día. A mí no me permitieron verlos y hasta prefiero que hubiera sido así, pero según me dijeron tenían rostro de espanto, como si lo último que vieron hubiera sido extremadamente aterrador. Después de ese día la leyenda del carretón de la muerte alcanzó más veracidad, ya todos saben que es verdad, y por eso nadie se atreve a dejarse que lo atrape la noche en los caminos, sobre todo si está obligado a atravesar el callejón de la muerte. Los perros ven la muerte. Sí, los perros pueden ver muchas cosas que a nosotros los humanos, a veces, no podemos. Y no sé si será porque son más inocentes o porque tienen cero maldad en sus corazones, pero tengo la convicción de que algunos de ellos, inclusive, se han hermanado de algún que otro espíritu errante. Mi nombre es Ernesto Blanco y esta noche voy a contarles mi historia. Una historia altamente aterradora, capaz de ponerle los pelos de punta al más valiente de los mortales, de cuando me encontré frente a frente con la Santa Muerte. la casa de mi hermano y la mía limitaban por detrás. Las dos estaban construidas en el mismo terreno, uno que habíamos comprado juntos porque nos pareció suficientemente grande para construir las dos casas, y así nuestras dos familias estarían siempre una cerca de la otra. Por lo tanto, una tenía el frente para una calle y la otra casa para otra. Una tarde, mi hermano me preguntó si no había sentido ladrar los perros en la noche anterior, por atrás de las casas. Y le dije que sí, pero que no había prestado mucha atención, ya que esos perros le ladran a cualquier cosa, pero él me dijo que estas noches no había sido igual, porque ladraban con un tono diferente, constante pero con miedo, y casi siempre detrás entre las dos casas. Me habló de ciertos asaltos que estaban ocurriendo en el pueblo y que los robos estaban ocurriendo alrededor de ese horario. Me pidió que en la noche, cuando los escuchara ladrar, saliera por detrás para juntarme con él y revisar todo el terreno, pues estaba preocupado, algo lo mortificaba, pero no sabía qué era. Eso que asustaba a los perros también lo asustaba a él. Ahora estoy seguro de que mi hermano presentía lo que se le venía encima. Esa noche estaba viendo el noticiero, cuando escuché los perros, efectivamente ladraban diferente, parecían asustados. Salí con una lámpara de baterías en la mano, apagada para evitar ser visto por si se trataba de malhechores, y un bate de béisbol en la otra para en caso de ser necesario poder defenderme. Cuando me dispuse a encenderla, vi a mi hermano también a oscuras, armado con un machete y mirando de manera insistente para un sitio, ese, donde él y yo habíamos sembrado algunas hortalizas unos días antes. Quedé helado cuando vi la figura del hombre que estaba parado al lado de él. Mi hermano no lo sabía, no se había dado cuenta de aquella presencia en la oscuridad y se mantenía mirando fijamente al rincón de las hortalizas. Aquel hombre era extremadamente alto, por lo tanto, no entendía cómo era posible que mi hermano no hubiera notado su presencia. Lo más lógico era que le gritara que se volteara, para que viera al hombre que tenía detrás, pero no me atrevía, no sé si era por el miedo, o porque una fuerza desconocida y mayor que mi voluntad, me impedía hacerlo. Lo cierto es que apenas si podía respirar, me mantenía estático allí, sin cambiar la vista. Los perros seguían ladrando y pese a la oscuridad imperante, pude darme cuenta que el objeto de sus ladridos asustados era precisamente aquel hombre que se encontraba parado detrás de mi hermano. Sentí miedo por él, tal vez fuera un ladrón o un asesino que por algún motivo estuviera al acecho. Quise hablarle y advertirle de aquella presencia, pero tenía miedo de que al sentirse descubierto, el intruso fuera a atacarlo. ¿Quién era ese intruso que estaba en nuestra propiedad? No sabía, quise gritarle que corriera, pero no me salían las palabras, pues mi garganta estaba seca y casi ni podía respirar. Era como si aquel personaje hubiera salido de otra vida. Sus ropas parecían, por su confección, ser de otra época, eran prendas muy grandes y de color negro, pero a pesar de eso, se veía que era muy delgado y que lo usaba así para cubrir su delgadez. Yo seguí mirando incapaz de moverme o pronunciar palabra alguna. Por suerte mi hermano sintió mi presencia y caminó en dirección a donde yo permanecía con mis pies enraizados al suelo. La figura simplemente se quedó allí, no intentó impedirle que se acercara a mí, por eso no entendía de qué iba todo aquello. Con esa reacción del intruso me quedaba claro que el robo no era el motivo que lo impulsó a entrar a nuestra propiedad. ¿Qué pasa? ¿Están locos o qué? Gritó él, mientras caminaba en dirección a donde yo estaba estático. ¿Estás pálido, Ernesto? ¿Acaso viste a un fantasma? Me preguntó mi hermano y ya no supe qué responderle. Ahora tenía la certeza de que era precisamente eso, aquello que vi parado detrás de él y que aún seguía allí, ahora mirando en dirección a donde estábamos nosotros. Pensé en decirle que había un espectro que lo observaba, pero no podía hacerlo, era demasiado fuerte, era como si una fuerza mayor no me permitiera pronunciar palabra alguna. Mi hermano regresó cuando los perros comenzaron a ladrar de nuevo. La figura macabra comenzó a observarlo de nuevo. y al parecer solo le interesaba a él, porque ni siquiera se había dado cuenta de que yo estaba allí, y no dejaba de mirarlo, y digo al parecer porque yo solo lo veía de espaldas, cuando mi hermano avanzó hacia el cultivo nuevamente. Ese ser lo siguió, los perros también lo veían y seguían ladrando enfurecidos y asustados al mismo tiempo. En aquel momento pensé que lo iba a atacar por la espalda, porque lo vi alzar un instrumento que llevaba en su mano, así que como pude, grité. ¿Qué pasa ahí? Mi hermano volteó a verme y también aquel personaje me miró directamente a la cara, pero solo fue una fracción de segundos, ahí mismo desapareció en la noche. Yo lo vi esfumarse y volverse como una especie de humo, que se confundió con la noche. Se hizo oscuridad y a pesar de esto, yo pude verlo bien, también supe quién era, la misma muerte y había ido por mi hermano esa noche. Ahora lo sé, pero en aquel momento no tenía ni idea. Sin más me acerqué con mi hermano y le pregunté si había visto algo o a alguien esa noche cerca de él. Obviamente me dijo que no, que los perros se habían vuelto locos y que se marcharía a su casa a descansar. No quise decirle nada de la presencia de aquel fenómeno, pues por un lado no quería asustarlo y por el otro, no estaba del todo seguro de lo que había visto, o tal vez era no quería creer. Vi cómo regresaba a su casa caminando con dificultad, porque al parecer ya sentía los primeros síntomas. Fue la última vez que vi a mi hermano con vida, al amanecer los gritos de su esposa me despertaron. En la noche anterior había sufrido de un infarto de tipo fulminante y había muerto mientras dormía. Después de aquella noche no volví a escuchar a los perros con aquella agresividad, seguramente algún día lo harán, cuando la muerte regrese a mi casa, para llevarse a otro miembro de mi familia o a mí, como hizo esa noche con mi hermano. Porque cuando ella viene para llevarse a algún mortal, nada de lo que hagamos va a impedir que cumpla con su encomienda, y de nada nos sirve intentar luchar contra ella. La sombra de la muerte. Siempre he sido un hombre de ciencia, un escéptico por naturaleza, alguien que busca explicaciones racionales para lo que otros consideran sobrenatural. Mi vida transcurrió de manera ordinaria, sin sobresaltos, hasta que un día, mi racionalidad fue puesta a prueba por una experiencia que, hasta ahora, sigue siendo difícil de explicar. Era una tarde calurosa de agosto cuando mi vida cambió para siempre. Había decidido tomar unas vacaciones en un pequeño pueblo al norte de México, buscando un escape de la rutina de la ciudad y el estrés del trabajo. El lugar, según las descripciones, ofrecía tranquilidad, naturaleza y una conexión con las raíces culturales del país. Lo que no sabía era que también era un lugar donde las leyendas y lo sobrenatural se sentían más cerca que nunca. El viaje comenzó sin contratiempos. Llegué al pueblo y me hospedé en una antigua casona que había sido convertida en un pequeño hotel. La dueña, una anciana amable y de rostro arrugado, me recibió con una sonrisa y me mostró mi habitación. Era una habitación sencilla pero acogedora, con muebles de madera oscura y una ventana que daba al jardín trasero. Así que me instalé y decidí explorar el lugar. El pueblo tenía un aire antiguo, como si el tiempo se hubiera detenido. Las calles empedradas, las casas de adobe y las tiendas pequeñas le daban un encanto especial. La gente era amable, pero había algo en sus miradas, una especie de conocimiento tácito que no lograba descifrar. Sentí una ligera incomodidad, pero la atribuí al cansancio del viaje. Esa noche, después de una cena ligera, decidí caminar por el pueblo. La luna llena iluminaba el camino y el aire fresco de la noche me ayudaba a despejar la mente. Sin rumbo fijo, me dejé llevar por las calles hasta que llegué a las afueras del pueblo. Y fue entonces cuando vi una pequeña capilla en ruinas, medio oculta entre los árboles. La curiosidad me llevó a acercarme. La puerta de la capilla estaba entreabierta y, a pesar de las advertencias de mi mente racional, decidí entrar. El interior estaba en penumbra, apenas iluminado por la luz de la luna que se filtraba por las grietas del techo. El lugar estaba lleno de polvo y telarañas, pero lo que más me llamó la atención fue un altar en el fondo de la capilla. Y sobre el altar había una figura que me heló la sangre. Era una estatua de la Santa Muerte, esquelética y vestida con un manto negro, sosteniendo una guadaña en una mano y un reloj de arena en la otra. Había oído hablar de esta figura, venerada por algunos en México, pero nunca había visto una en persona. La estatua parecía mirarme, sus cuencas vacías parecían seguir cada uno de mis movimientos. Me acerqué lentamente, sintiendo una mezcla de fascinación y terror. El ambiente se volvió pesado, como si el aire se hubiera vuelto más denso. Mis pasos resonaban en el silencio de la capilla y, cuando estaba a pocos metros del altar, algo extraño sucedió. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda y, de repente, la temperatura descendió bruscamente. La estatua parecía cobrar vida, sus ojos vacíos se llenaron de una luz siniestra. Retrocedí, tropezando con un banco y cayendo al suelo. Mi corazón latía desbocado y un sudor frío empapaba mi frente. Intenté levantarme, pero mis piernas no respondían. Estaba paralizado por el miedo, incapaz de apartar la mirada de la figura que ahora se cernía sobre mí. Y en ese momento, comprendí que no estaba solo. Una presencia oscura y malévola llenaba la capilla, una fuerza que me drenaba la energía y la voluntad. Así que desesperado, recé por primera vez en mi vida. No era un hombre religioso, pero en ese momento, la lógica y la razón no tenían cabida. Sentí que algo me envolvía, una sombra fría que se apoderaba de mi ser. La estatua parecía moverse, acercándose lentamente. Pude ver su manto ondeando como si fuera impulsado por un viento invisible. La guadaña brillaba con una luz siniestra, reflejando la escasa luz de la luna. En un último esfuerzo, logré moverme y me arrastré por el suelo, alejándome del altar. La estatua dejó de avanzar y, por un momento, pensé que había logrado escapar de su influjo. Pero entonces, escuché un susurro, una voz que parecía venir de todas partes y de ninguna a la vez. Era un murmullo incomprensible, pero su significado era claro, mi tiempo se estaba agotando. Logré ponerme de pie y corrí hacia la puerta, sentía que algo me seguía, una presencia que casi podía tocarme. Salí de la capilla y no me detuve hasta llegar al hotel. La dueña me miró con preocupación al verme entrar, pero no podía explicar lo que había pasado. Subí a mi habitación y me encerré, temblando de miedo. Esa noche, no pude dormir, pues cada sombra, cada ruido me parecía una amenaza y el reloj de la habitación marcaba las horas con una lentitud exasperante. Sentía que la muerte estaba cerca, acechándome. Cuando finalmente el amanecer llegó, decidí que debía irme de ese lugar. Así que empaqué mis cosas rápidamente y bajé al vestíbulo. La dueña del hotel me miró con ojos comprensivos, como si supiera lo que había pasado. No quise hablar. Solo quería irme, por lo que pagué la cuenta y salí. Mientras caminaba hacia la estación de autobuses, sentí una vez más esa presencia detrás de mí. No me atreví a mirar atrás. El viaje de regreso fue un tormento, pues cada minuto parecía una eternidad y el miedo no me abandonaba. Al llegar a casa, pensé que todo había terminado, que había escapado de aquella experiencia infernal. Pero me equivocaba. Las noches siguientes fueron un calvario. Pesadillas horribles me asaltaban cada vez que cerraba los ojos. Veía la figura de la Santa Muerte avanzando lentamente hacia mí, sus ojos brillando con esa luz siniestra. Me despertaba sudando y con el corazón latiendo con fuerza. Empecé a evitar dormir, pero la falta de sueño solo empeoraba las cosas. Consulté a médicos y psicólogos, buscando una explicación racional a lo que me estaba sucediendo. Y todos coincidían en que había sufrido un episodio de estrés postraumático, una reacción a la intensa experiencia que había vivido. Pero sus palabras no me consolaban, pues sabía que algo más estaba ocurriendo. Una noche, mientras intentaba conciliar el sueño, sentí una vez más esa presencia. Pero esta vez, no era una sombra en la periferia de mi visión o un susurro en la oscuridad, era tangible, real. La temperatura de la habitación descendió bruscamente y el aire se volvió denso. Intenté moverme, pero mi cuerpo no respondía. Estaba atrapado en mi propia cama, paralizado por el miedo. La figura de la Santa Muerte apareció a los pies de mi cama, sus ojos vacíos brillando con esa luz siniestra. La guadaña resplandecía en la oscuridad y su manto negro se agitaba como si fuera impulsado por un viento invisible. Sentí que mi vida se escapaba, que cada segundo que pasaba me acercaba más a la muerte. Y en un último acto de desesperación, intenté rezar, pero las palabras no salían. La figura se inclinó sobre mí, su rostro esquelético a centímetros del mío. Sentí su aliento frío y putrefacto, y en ese momento, supe que había llegado mi hora. Pero entonces, algo increíble sucedió. La figura se detuvo, como si algo la hubiera frenado. Sentí una ráfaga de aire cálido y, de repente, la presencia oscura se desvaneció. Recuperé el control de mi cuerpo y me incorporé, jadeando y empapado en sudor. Y desde esa noche, la presencia no ha vuelto, pero las secuelas de esa experiencia permanecen. Vivo con el temor constante de que vuelva, de que la muerte, en forma de esa figura siniestra, vuelva a reclamar lo que dejó pendiente. Cada sombra, cada ruido en la noche, me recuerda ese encuentro aterrador. He tratado de racionalizar lo que ocurrió, de encontrar una explicación lógica. Pero hay cosas que escapan de la razón, cosas que desafían nuestra comprensión del mundo. Ahora, cada vez que paso frente a una capilla en ruinas o veo una figura esquelética, un escalofrío recorre mi espalda y recuerdo esa noche en la que casi pierdo la vida. A veces, me pregunto si realmente logré escapar o si simplemente estoy viviendo en un préstamo de tiempo, esperando el momento en que la Santa Muerte regrese para completar su obra. Si como sea, sé que nunca volveré a ser el mismo. La sombra de la muerte me acompaña, recordándome constantemente lo frágil y efímera que es la vida. Y así, vivo cada día con una mezcla de temor y agradecimiento, sabiendo que, aunque la muerte puede estar acechando, todavía tengo tiempo para vivir. Pero en el fondo de mi mente, siempre hay una pregunta sin respuesta, ¿cuándo volverá? El precio del destino. No fue una decisión fácil, pero la necesidad de sobrevivir y el deseo de una vida mejor me llevaron a tomar la decisión más arriesgada de mi vida. Dejé atrás todo lo que conocía, mi hogar, mi familia, mi cultura, para embarcarme en un viaje incierto hacia Estados Unidos. Era uno de los tantos inmigrantes que, en busca del sueño americano, cruzaban la frontera con la esperanza de encontrar oportunidades y una vida digna. Había oído historias de personas que no lograban cruzar, de aquellos que quedaban atrapados en el desierto, muertos de sed o a merced de los coyotes, tanto los animales como los traficantes de personas. Yo sabía que necesitaba algo más que suerte para lograrlo. Y fue entonces cuando, en un momento de desesperación, recurrí a la Santa Muerte. Pues en mi pueblo, la Santa Muerte era una figura venerada por muchos. La imagen de la calavera cubierta con un manto, sosteniendo una guadaña, era una presencia común en muchos altares. Se le pedían favores, se le hacían ofrendas, y se creía que, si le rezabas con suficiente fe, ella te concedería lo que le pedías a cambio de un precio. Yo no era un devoto ferviente, pero en ese momento, no tenía muchas opciones. La noche antes de partir, me arrodillé ante un pequeño altar improvisado, con una vela encendida y una figura de la Santa Muerte que había comprado en el mercado. Cerré los ojos y, con el corazón lleno de esperanza y temor, le pedí un favor. Le pedí que me permitiera llegar a mi destino, que me protegiera en el camino y que me ayudara a encontrar una vida mejor al otro lado de la frontera. Sabía que había un precio a pagar, pero en mi desesperación, acepté cualquier condición que ella impusiera. No había vuelta atrás. El viaje comenzó temprano por la mañana. Nos reunimos con el coyote en un punto de encuentro acordado. Éramos un grupo de 10, todos con la misma mirada de incertidumbre y miedo. Nos subimos a una camioneta y nos dirigimos hacia el desierto. El calor era insoportable y el aire seco hacía difícil respirar. Después de varias horas de viaje, nos dejaron en un punto alejado y comenzamos a caminar. El desierto era implacable, pues durante el día, el sol abrasador nos quemaba la piel y nos agotaba rápidamente. Y por la noche, el frío era penetrante y las sombras se alargaban de manera inquietante bajo la luz de la luna. Caminábamos en silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos, tratando de mantener la esperanza. El agua y la comida se agotaban rápidamente y la tensión crecía con cada paso. Una noche, mientras descansábamos bajo un manto de estrellas, sentí una presencia a mi lado. Era como si alguien o algo estuviera observándome. Miré alrededor, pero no vi nada fuera de lo común. Sin embargo, no podía sacudirme la sensación de que no estábamos solos. Continuamos nuestro camino y esa presencia parecía seguirnos, siempre al borde de la visión, siempre en las sombras. Pero la situación empeoró cuando nos encontramos con un grupo de patrulleros fronterizos. Hubo pánico y confusión, y todos corrimos en diferentes direcciones. El caos fue total, y en medio de la desesperación, me perdí del grupo. Estaba solo en el desierto, sin comida ni agua, con la esperanza desvaneciéndose rápidamente. Fue en ese momento, cuando la desesperación y el miedo eran más intensos, que la Santa Muerte se hizo presente. No la vi de inmediato, pero sentí su presencia. Era como si el aire se hubiera vuelto más denso, más frío. La luna iluminaba el desierto con una luz fantasmal, y en esa penumbra, vi una figura oscura acercándose. Era ella, la Santa Muerte, con su manto negro y su guadaña brillando bajo la luz de la luna. Me quedé paralizado, incapaz de moverme. Y ella se detuvo frente a mí, sus cuencas vacías fijas en mis ojos. Sentí un frío que me calaba los huesos y, en ese momento, comprendí el precio de mi deseo. Había pedido llegar a mi destino y seguir viviendo, y ella estaba allí para asegurarse de que cumpliera mi parte del trato. No sé cuánto tiempo estuve allí, de rodillas en la arena, frente a esa figura siniestra. Pareció una eternidad, pero cuando levanté la vista, ella se había ido. Me puse de pie, aún temblando, y seguí caminando, y sabía que no podía detenerme, que debía seguir adelante. Después de varios días de caminar sin rumbo, con la desesperación y el hambre consumiéndome, encontré un pequeño grupo de personas en una camioneta. Me recogieron y, milagrosamente, me llevaron a un refugio para inmigrantes al otro lado de la frontera. Estaba a salvo, al menos físicamente, pero sabía que había un precio pendiente. La vida en Estados Unidos no fue fácil. Conseguí trabajos ocasionales, siempre con miedo de ser descubierto y deportado. Pero trabajé duro y eventualmente encontré un trabajo estable en una fábrica. Comencé a enviar dinero a mi familia en México y a construir una vida, siempre con la sombra de la Santa Muerte, presente en mi mente. Los años pasaron y, aunque mi situación mejoró, nunca olvidé el precio que debía pagar. Intenté mantenerme alejado de cualquier peligro, de cualquier situación que pudiera poner mi vida en riesgo. Pero la muerte no se olvida de sus promesas. Una noche, mientras regresaba del trabajo, sentí nuevamente esa presencia fría y oscura. Las luces de la calle parpadeaban y el aire se volvió gélido. Aceleré el paso, pero sentía que algo me seguía, algo que no podía ver pero que sabía que estaba allí. Al llegar a casa, cerré todas las puertas y ventanas, intentando mantener esa presencia fuera. Esa noche no pude dormir. Las sombras en la habitación parecían moverse, alargándose y retorciéndose en formas imposibles. Sentí que la muerte estaba cerca, más cerca que nunca. El reloj marcaba las horas lentamente y cada minuto se sentía como una eternidad. Entonces, justo cuando el reloj marcó la medianoche, la figura de la Santa Muerte apareció en la esquina de la habitación. No había forma de escapar. Ella avanzó lentamente hacia mí, sus ojos vacíos brillando con una luz siniestra. Sentí que mi vida se desvanecía, que cada segundo que pasaba me acercaba más al final. Intenté rezar, pedir perdón, pero las palabras no salían. La figura se inclinó sobre mí, su aliento frío y putrefacto llenando el aire. Sabía que había llegado mi hora. Había cumplido mi parte del trato, había vivido, había llegado a mi destino, pero ahora debía pagar el precio. Sentí un dolor agudo en el pecho y, en ese momento, supe que mi alma estaba siendo arrancada. El dolor era insoportable, una agonía que no se puede describir con palabras. Mi visión se nubló y la última imagen que vi fue la de la Santa Muerte, llevándose mi alma. Desperté en un lugar oscuro, un vacío sin fin. No había luz, no había sonido, solo una sensación interminable de caída. Sabía que estaba en el purgatorio, un lugar de tormento eterno. Y finalmente, la promesa de la Santa Muerte se había cumplido. Había llegado a mi destino, había sobrevivido, pero a un precio demasiado alto. Había vendido mi alma por un sueño y ahora pagaba el precio de mi desesperación. En la oscuridad, reflexioné sobre mi vida, sobre las decisiones que me llevaron hasta aquí. Y comprendí que la desesperación puede llevarnos a hacer pactos que no entendemos completamente, que el deseo de sobrevivir puede cegarnos ante las consecuencias. Había pagado con mi alma y ahora estaba atrapado en un vacío eterno, una sombra de mi antigua existencia. El precio del destino había sido alto y la Santa Muerte había cobrado su deuda. En el frío y oscuro abismo, entendí que algunos deseos tienen un costo que va más allá de lo que estamos dispuestos a pagar. Y así, en la eternidad del purgatorio, mi alma perdida llora, lamentando el día en que hice un pacto con la muerte. Mi encuentro con la Santa Muerte. Mi abuela siempre decía que todo aquel que se cruzara en el camino de la muerte no viviría para contarlo. Yo fui la excepción de la regla en la teoría de mi abuela. Yo sobreviví a un encuentro cara a cara con ella. Mi nombre es Ramiro, soy originario de un pueblito rural que está por allá, por el Valle de los Ingenios, y esto que hoy les contaré me sucedió hace mucho tiempo, más de 10 años si mal no recuerdo, pero no más ahora me decido a contarlo. Soy campesino, y para ese entonces era obrero asalariado del Don Serafín, uno de los hacendados más ricos y poderosos de toda la zona. Tenía solo 3 vacas que eran mi único capital, las tenía pastando en una pequeña parcela de tierra, que pertenece a mi patrón y que me prestara como especie de un pago adicional, por mi buen servicio y para de alguna manera ayudarme por la situación delicada de salud que tenía mi hija Isabel. Y sé que esto puede sonar un tanto fantasioso, sobre todo para los que no creen en nada. Yo ni siquiera voy a jurarle para intentar convencerlos, yo les cuento, allá usted si no me cree. Esa tarde fui a ordeñar mis vacas como hacía en cada jornada después de terminar mi trabajo en la hacienda. Ensillé mi caballo, me monté y salí para donde estaban mis animales por el callejón de siempre. Cuando llegué encontré que la cerca estaba rota y no tenía ni la más remota idea de dónde estaban mis vacas. Los terneros sí seguían en su corral, un poco alterados, pero allí. Así que comencé a dar un recorrido por la parte donde estaba rota la cerca y encontré huellas, un surco de pisadas al parecer de mis animales, que se habían colado para una tierra que hacía mucho tiempo que estaba en desuso. Nadie venía por ahí hace mucho tiempo, pues las personas sentían miedo por las cosas que se decían que ocurrían en esas propiedades. No entendía cómo se podía haber roto, si yo todos los días la revisaba y era fiel velador de que estuviera impecable. A lo lejos vi 2 de ellas, fui hasta la carreta, agarré el lazo y crucé por aquel hueco que estaba en la cerca, para traer a mis animales de regreso. Las dos primeras no me dieron mucho que hacer, eran bastantes mansas y por ello, solo fue acercarme, ponerle el lazo y ellas solas cabrestearon detrás de mí. Ya estaba cayendo la noche cuando encontré a la tercera. La vi a lo lejos y parecía estar muy asustada. Corría de un lado al otro, como si le estuviera huyendo a alguien que yo no podía ver. Al principio pensé que algún bicho la estaba picando, y ese era el motivo de que se mostrara tan nerviosa. Comencé a llamarla, porque como ya dije, mis animales eran bastante mansos, pero no daba resultado. La vaca seguía incómoda y en constante movimiento, hasta que terminó por arrancar a correr, y yo junto con ella. Como pude la seguí de lejos y la vi entrar en una construcción que antes fuera la casa de una finca y que estaba casi en ruinas por los tantos años de abandono. Los dueños se habían marchado a vivir a la ciudad y allí había quedado sola. Después de muchos intentos en venderla, desistieron, nadie la quería por los muchos misterios que ocultaban sus paredes y como ya dije, también en sus tierras, se decía que allí se manifestaba la mismísima muerte. No sé si fue porque siempre he sido muy supersticioso, pero desde que comencé a caminar por entre aquellas paredes, comencé a sentir como una opresión en el pecho. Mi abuela lo llamaría angustia, o mal presagio, lo cierto es que yo conocía la leyenda, y siempre había evitado entrar a aquel lugar por ese motivo. Poco a poco me fui introduciendo dentro de la zona prohibida, aun cuando aquellas emociones desagradables no dejaban de atormentarme. Tenía la incómoda sensación de que era observado por alguien. No sé si alguna vez usted lo ha sentido, y por lo tanto sabe de lo que hablo, pero es algo muy incómodo, molesto y desesperante. De pronto, comenzaron unos vientos rarísimos, eran como ráfagas cortas, pero que tenían un sonido que de solo escucharlo, provocaba miedo. Pensé en marcharme y regresar al otro día, porque ya estaba bastante oscuro y apenas si contaba con una linterna para alumbrarme, la saqué y cuando la incliné hacia el frente, la luz se encontró con aquel cuerpo oscuro que estaba parado justo delante de mí. ¡Ave María Purísima!, exclamé retrocediendo unos cuantos pasos. No sé cómo pudiera describir aquello, no estoy seguro que el diccionario tenga los adjetivos exactos para hacerlo, pero al menos lo voy a intentar. Era un cuerpo alto, por sus vestimentas no pude determinar si era hombre o mujer, tenía una enorme capa de color negro y las partes del cuerpo que se salían de debajo de dicha capa eran puro hueso. El instrumento que llevaba en su mano afirmó mis sospechas, se trataba de una guadaña muy bien afilada. Estaba parado frente a la mismísima muerte. Y no sé cómo explicar lo que sentí, estaba aterrado y no lograba asimilar lo que estaban viendo mis ojos. No lograba reaccionar porque me sentía como hipnotizado. Ella comenzó a caminar en mi dirección y a bajearme con su aliento horrible mientras caminaba alrededor mío en forma de círculo. Pensé que era mi fin. Después de esa noche seguramente no volvería a ver la luz del sol, recordaba las palabras de mi abuela y mi miedo se hacía insostenible. Y con mi voz temblorosa le supliqué que no me llevara aún, que mi hija enferma dependía de mí, que tuviera misericordia y me diera un poco más de vida. Ella comenzó a reír con esa risa malévola que hacía daño a mis oídos, de tan fuerte que sonaba. Luego volvió a poner su boca huesuda cerca de mi oído y con su voz de ultratumba me dijo: «Eres un cobarde, Ramiro, pero aún tu hora no ha llegado. No busques más a tu vaca y vete a tu casa. No hagas que me arrepienta de dejarte en el mundo de los vivos». Después de decir eso desapareció, y el poder que tenía sobre mi persona y que me mantenía inmovilizado, se fue con ella. Me eché a correr despavorido hasta donde estaban mi caballo, lo monté y me fui a toda prisa a mi casa. Estuve unos cuantos días sin volver a ordeñar mis vacas, cuando lo hice me encontré la cerca misteriosamente arreglada. Nunca supe quién fue, después de eso vendí las dos vacas y me marché a vivir a otro pueblo. No supe qué pasó con aquella propiedad abandonada y no quiero saber. Solo sé que allí, una noche, me encontré con la mismísima muerte. amor y perdición. El amor puede llevarnos a hacer cosas impensables, a cruzar límites que nunca creímos posibles. Yo, Marta, lo descubrí de la manera más dolorosa y aterradora. Mi historia comienza en un pequeño pueblo en el corazón de México, un lugar donde las creencias y supersticiones eran tan arraigadas como las raíces de los árboles que rodeaban nuestra comunidad. Desde joven, me sentí atraída por Alejandro, un hombre encantador, con una sonrisa que podía iluminar la habitación más oscura. Era todo lo que siempre había deseado en un compañero, amable, trabajador y con una pasión por la vida que me cautivaba. Pero mi amor no era correspondido. Alejandro me veía como una amiga, nada más. El dolor de su indiferencia se hizo insoportable, y mi corazón, consumido por la desesperación, me llevó a tomar una decisión que cambiaría mi vida para siempre. Y en mi desesperación, acudí a la Santa Muerte. Había oído historias de personas que habían recibido favores a cambio de un alto precio, y aunque temía las posibles consecuencias, mi deseo de tener a Alejandro a mi lado era más fuerte que mi miedo. Así que una noche, con el corazón latiendo con fuerza y las manos temblorosas, preparé un altar en mi habitación. Encendí una vela blanca y coloqué una figura de la Santa Muerte en el centro, rodeada de flores y ofrendas. Me arrodillé frente al altar y cerré los ojos, concentrándome en mi deseo. Y con voz temblorosa, le pedí a la Santa Muerte que Alejandro me amara como yo lo amaba a él, que su corazón fuera mío para siempre. En ese momento, sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo, como si una sombra fría me envolviera. Sabía que había sido escuchada, pero también sabía que había un precio que pagar. Poco después, para mi asombro, Alejandro comenzó a mostrar interés en mí. Al principio, pensé que era una coincidencia, pero a medida que pasaban los días, su amor por mí se hizo más evidente y apasionado. Nos convertimos en pareja y, finalmente, nos casamos. Mi sueño se había hecho realidad y la vida parecía perfecta. Pero en el fondo de mi mente, siempre estaba la sombra de la Santa Muerte, recordándome que el precio de mi deseo aún no se había cobrado. Y después de un par de años de matrimonio, quedé embarazada. La noticia nos llenó de alegría y comenzamos a planear nuestro futuro como familia. Sin embargo, en lo más profundo de mi ser, sentí una creciente inquietud. Recordé la promesa que había hecho y el precio que debía pagar. El día en que tuviéramos un hijo, algo importante, alguien de mi familia, sería arrebatado. Y a medida que avanzaba mi embarazo, la sensación de inquietud se intensificaba. Tenía pesadillas horribles en las que la Santa Muerte venía a reclamar lo que le debía. Su figura esquelética y su manto negro me perseguían en mis sueños, recordándome el pacto que había hecho. Intenté ignorar estos pensamientos y enfocarme en mi felicidad, pero era imposible. El día del parto llegó, y aunque estaba llena de nervios, también estaba emocionada por conocer a mi hijo. Alejandro estaba a mi lado, sosteniendo mi mano y dándome ánimos. El proceso fue doloroso y agotador, pero finalmente, nuestro hijo nació. Un hermoso bebé, lleno de vida y con los ojos de su padre. En ese momento, todo el miedo y la ansiedad parecieron desvanecerse, reemplazados por una abrumadora sensación de amor y felicidad. Sin embargo, esa felicidad fue efímera. Pues apenas unas horas después del nacimiento, recibí una llamada telefónica que cambiaría todo. Mi madre había sufrido un infarto y estaba en estado crítico. El pánico me invadió y, con el bebé en brazos, corrí al hospital. Al llegar, los médicos me dijeron que habían hecho todo lo posible, pero mi madre no había sobrevivido, la noticia me destrozó. Sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies y me tragara en un abismo de dolor y culpa. Pues sabía que su muerte no era una coincidencia, la Santa Muerte había venido a cobrar su precio. Había intercambiado el amor de Alejandro por la vida de mi madre y ahora debía vivir con esa culpa. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Intenté encontrar consuelo en mi hijo y en Alejandro, pero el peso de mi pacto me aplastaba. El tiempo pasó, pero la culpa nunca se desvaneció. Pues cada vez que miraba a mi hijo, recordaba el precio que había pagado por tenerlo. Mi relación con Alejandro también comenzó a deteriorarse. Pues el amor que antes nos unía se volvió amargo y lleno de resentimiento. Él no sabía del pacto que había hecho, pero sentía la sombra de la tragedia que nos había tocado. Una noche, mientras me encontraba sola en casa, escuché un susurro. Al principio, pensé que era mi imaginación, pero los susurros se hicieron más claros y persistentes. Venían del altar que había montado en mi habitación. Me acerqué con cautela y, al encender la vela, la figura de la Santa Muerte pareció cobrar vida. Sus cuencas vacías me miraban fijamente y sentí su presencia oscura envolviéndome. Y en ese momento, comprendí que mi deuda no había sido completamente saldada. La muerte de mi madre era solo el comienzo. La Santa Muerte quería más y yo había abierto una puerta que no podía cerrar. Intenté deshacer el pacto, supliqué y rogué, pero sabía que era inútil, la muerte no perdona y siempre cobra sus deudas. Y desde esa noche, mi vida se convirtió en una pesadilla constante. Sentía su presencia en cada rincón de la casa, en cada sombra y en cada susurro del viento. Mi salud comenzó a deteriorarse. Sufría de insomnio, pérdida de apetito y una constante sensación de miedo. Y Alejandro, preocupado por mí, intentó ayudarme, pero no podía comprender la magnitud de lo que había hecho. Un día, mientras jugaba con mi hijo en el jardín, sentí un dolor agudo en el pecho. Me desplomé en el suelo, incapaz de moverme. La última imagen que vi antes de perder el conocimiento fue la de la Santa Muerte, observándome desde la sombra de un árbol, con su manto negro ondeando suavemente en la brisa. Desperté en el hospital, rodeada por mi familia. Alejandro sostenía mi mano, con una expresión de preocupación y tristeza en su rostro, sabía que no me quedaba mucho tiempo. La Santa Muerte había venido a reclamar mi vida. Intenté aprovechar al máximo los días que me quedaban, pero la sombra de la muerte era siempre presente. Y finalmente, llegó el día en que no pude levantarme de la cama, mi cuerpo estaba débil y mi espíritu agotado. Sentí que la vida se me escapaba lentamente y supe que el momento había llegado. Y con mi último aliento, miré a mi hijo y a Alejandro y me despedí en silencio, la figura de la Santa Muerte apareció una vez más y en ese instante, mi vida se apagó. Mi historia es un recordatorio de que los deseos pueden tener un precio demasiado alto. El amor que tanto anhelé se convirtió en mi perdición y la deuda que contraje con la Santa Muerte me llevó a una vida de sufrimiento y a una muerte prematura. Ahora, en la oscuridad del más allá, mi alma vaga, lamentando el día en que hice un pacto con la muerte. Si te gustaron los relatos, nos gustaría que nos apoyaras con un like o un comentario, ya que eso nos ayudaría bastante. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor de Oscuros Relatos de la Noche. Sin más, gracias por escucharnos. Hasta el próximo relato.